A ver, primer punto. No es un tema nuevo para todos los que nacimos y vivimos en Santa Cruz y estamos hace mucho tiempo en la provincia. Estos son casi 1.100 millones de dólares que ingresaron a la provincia de Santa Cruz. En su momento se resolvió con los representantes del pueblo de Santa Cruz que esos 1.100 millones de dólares iban a ser utilizados para emprendimientos productivos, para cambiar la matriz productiva de la provincia. Este es el primer punto. Entonces, uno dirá, bueno, ¿cumplimos el objetivo? No, no cumplimos el objetivo, porque pasamos de 1991 de 15.000 empleados públicos a 75.000 empleados públicos. Pasamos de que hoy la cantidad de gente que puede trabajar, que se denomina en economía la población económicamente activa, o sea, los que están en condiciones de trabajar, el 70% trabaja en el Estado o depende indirectamente del Estado. 70%. Y solamente un 30%, cuando en cualquier otra parte de la Argentina el esquema es al revés. 70% trabaja en el sector privado y 30% trabaja en el sector público. ¿Y esto qué significa básicamente? Que las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de poder progresar, de cumplir los sueños de su vida, de quienes viven en la provincia, se ven limitados. Y mucho más limitados ahora, porque estaríamos viendo nosotros cómo, si vos vas viendo los problemas que tiene la provincia de Santa Cruz, que apenas puede pagar los salarios, que no puede cumplir con los servicios de educación, que tenemos problemas con la educación, que tenemos problemas con la salud, significa además que primero, que no puede entrar más gente a trabajar en el Estado, que los que entran a trabajar en el Estado van a ir perdiendo salarios, por lo tanto no es un buen negocio. Entonces, esto es un problema para quienes habiten y fundamentalmente para los jóvenes y para aquellas personas que están sin trabajo. Este es el primer punto. Segundo punto, nunca se rindió estos dineros. Nunca los santacruceños supieron qué cosa pasó con estos dineros. Y yo creo que desde el principio hubo una intención de esconder este dinero. Por dos razones. Una, la primera razón, porque cuando el procurador del Tesoro, ¿sí?, quiso indagar, o el procurador, perdón, no del Tesoro, el procurador quiso investigar qué pasaba con los fondos de Santa Cruz, fue echado. Aún violando una manda constitucional, violando la Constitución, que dice que los funcionarios del Poder Judicial son inamovibles. Lo echaron, que es el caso Sosa. Y no solamente eso, sino que además, cuando la Corte Suprema dijo, por favor, restablézcanlo, aún así produjeron un desacato y no cumplieron con eso. O sea, era claro desde el principio que querían ocultar la información. Y el segundo caso es que vos no elegiste un banco de primera línea para administrar esos fondos. Elegiste un financista que está involucrado en el narcotráfico. O sea, buscaste un especialista en mover dinero, ¿sí?, para ocultarlo de los ojos oficiales, que es Aldo Ducler, que está involucrado con uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, que es el Señor de los Cielos. Entonces, esto muestra que desde el primer momento hubo intenciones de no mostrar, de no rendir cuenta de la plata que era de todos los argentinos. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron con esa plata? La administraron y cuando... ¿Ahora qué pasó? Este es el nuevo dato que ha sucedido, Marcelo. Es que aparecieron de esta financiera, se ve que alguien guardó todos los resúmenes de cuenta y ahora se lo dio a Clarín. ¿Para qué? Para que Clarín le muestre al pueblo argentino cómo manejaban los fondos que son de los santacruceños como si fuesen de ellos. Esto es lo novedoso de hoy. Es que hay un trabajador de una de estas financieras o uno de estos bancos que dijo, miren cómo lo manejaban, miren, 15 millones de dólares se lo prestaban a una compañía que se llamaba Keegan International. ¿Quién es Keegan Internacional? ¿Y cómo le dimos 15 millones de dólares si esa plata era nuestra? Si esa plata era para hacer, no sé, obras. ¿Cómo? Sacaron 5 millones de dólares y lo ponían a plazos fijos en un banco. ¿Por qué? Y a nombre de la provincia de Santa Cruz. Entonces lo que se demuestra hoy, el dato nuevo, es cómo, ¿sí?, ¿qué hacían con ese dinero? Que ya sabíamos nosotros porque nunca lo habían rendido y además por eso echaron al fiscal y por eso utilizaron a un financista de las características de Aldo Duclair, que estuvo vinculado al tema del narcotráfico.
Claro, o sea, sí, sí.
¿Y esto qué significa para nosotros hoy? Y esto lo sentimos, Marcelo, ¿sabes por qué? Porque hace falta plata para las escuelas, porque hace falta plata hoy para solucionar el problema de la salud, porque nos hace falta plata hoy para invertir en pavimentos, en veredas, en viviendas, en cloacas y en agua que generarían trabajo para los jóvenes. Hoy, esta actitud, ¿sí?, de haber malgastado estos dineros, de no haberlos utilizado de manera transparente, hoy nos afecta a todos los santacruceños.
Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó en esa época con los diputados?
Lo que pasaba en los diputados era... Mira, se hicieron presentaciones, yo te diría que en la década del 90 se hicieron como 4 o 5 presentaciones pidiendo informes, pidiendo la rendición, y lamentablemente, bueno, no alcanzaban las manos para poder avanzar en ese tema. Pero se hicieron pedidos de informes, se hicieron diversas presentaciones en el tema judicial, o sea, pedidos de informes en la Cámara de Diputados, y además se hicieron presentaciones judiciales. No prosperaron. Por eso hay otro tema que ahora es importante, que es el reclamo que estamos haciéndole ahora. Y esto es importante para que los ciudadanos lo podamos apreciar ahora. ¿Qué estamos pidiendo? La modificación del Poder Judicial. No queremos un Poder Judicial que dependa del kirchnerismo, o que dependa del Poder Ejecutivo, del kirchnerismo o del próximo gobierno que venga. No queremos un Tribunal de Cuentas donde la mayoría es del oficialismo, cuando en cualquier otra provincia el Tribunal de Cuentas, que es un organismo de contralor que debió haber controlado esto, siempre estuvo en manos de la oposición. De hecho, fíjate vos hoy que a nivel nacional el control de todo esto del gobierno nacional lo hace la Auditoría General de la Nación, que es lo mismo que el Tribunal de Cuentas, y está integrado en mayoría por la oposición. No queremos tener que ir a la justicia para poder acceder a información, como ha sucedido hasta hace 2 días atrás, que tuvimos que ir al Poder Judicial para poder acceder a información, si el dinero de todos los santacruceños, el dinero no es de los Kirchner, el dinero era de todos, desde el que viven los antiguos en Calafate, en Río Gallegos o en Caleta Olivia. Uh-huh. Y además de todo eso, la otra modificación es la de la Cámara de Diputados. Vos fíjate lo que pasó, 2011,
sí,
perdimos 51-47, ¿sí? ¿Cuántos diputados? ¿Qué significa eso? Que 47% de la población no estaba de acuerdo con el gobierno. ¿Dónde se manifiesta el pueblo entonces en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos diputados debimos haber tenido? 11. ¿Sabes cuánto tuvimos? 2.
2, claro.
Bueno, eso hay que cambiarlo, está mal. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Justamente para poder hacer estas cosas, para poder manejar el dinero de los santacruceños como lo hicieron, para poder usufructuarlo de manera personal, para poder asignarse toda la obra pública, para poder robarlo como nos han robado.
Ahora, siempre esto lo trasladamos ya más a la provincia de Santa Cruz, digo, ¿no? Por supuesto, a veces cuando se hace presencia en los medios nacionales usted no da muchos nombres porque evidentemente hay mucha gente que no conoce, pero ¿hay más nombres y apellidos que están involucrados y que nosotros conozcamos acá en la provincia, en esta historia?
Sí, claro, por supuesto.
Como por ejemplo,
¿en cuál de todos los temas?
No, en el tema esto de los fondos.
De los fondos de Santa Cruz, por supuesto. Está el que fue el gobernador Néstor Kirchner, el que fue responsable del Ministerio de Economía, Julio De Vido, el financiero en el Banco de Santa Cruz, Lázaro Báez, la integrante del Tribunal de Cuentas, Angelina Abona. Bueno, todos ellos. Y vos fíjate que todos ellos ahora están involucrados también en una causa de asociación ilícita. Uh-huh. Porque Angelina Bona, por ejemplo, cuando Estados Unidos mandó la información y dijo, escúchenme, ahí hay un señor en Argentina que se llama Lázaro Báez, que está moviendo 500 millones de dólares y no tiene manera de justificarlo. ¿Qué es, terrorista? Ese señor es narcotraficante. Por favor, gobierno argentino, investiguen e indaguen. ¿Sabes qué hizo en ese momento Angelina Bona?
No.
¿Sabes qué hizo? Destruyó toda la información y no investigó nada, ni hizo nada.
Claro.
Entonces, bueno, todos estos forman parte de un esquema que lo que hicieron fue utilizar los fondos de Santa Cruz en beneficio personal. Y lo hicieron no solamente con los fondos de Santa Cruz, lo hicieron también con el petróleo. de los santacruceños. También con el fondo y con el dinero que se enviaba para hacer obra pública. Por eso, por ejemplo, Lázaro Báez le enviaron 20 mil millones de pesos para hacer obra pública y 10 mil millones se lo llevó al bolsillo, lo cobró y no hizo nada. O sea que cagó a todos los santacruceños en 10 mil millones de pesos.
Ahora, mucha gente obviamente se
y por eso te voy a decir una cosa.
Sí, sí.
Para que vos te des una idea, nosotros pedimos acá la expulsión de Devido como diputados. Uh-huh. ¿Sabes cuántas causas penales tiene Devido?
Sí, lo escuché a ustedes,
135 causas uh-huh. penales. Es perseguido por 135 delitos. Bueno, ya irá avanzando el proceso judicial, ¿no? Pero además, si vos lo mirás como santacruceño y caminás la provincia, nunca hubo tanta plata. Recibimos 1.000 millones de dólares. Teníamos áreas petroleras de las más importantes del mundo. Tenemos además, uno mandaron guita desde la nación a más no poder. Y tenés 50% de la población sin agua, 50% de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, con problemas de salud. Bueno, sin posibilidades de trabajo. Esto es lo que nos ha pasado por tener gobernantes que pensaron en sus intereses personales y no en sus intereses de la gente.
Uh-huh. Eduardo Costa, ¿cómo termina toda esta historia de Lázaro Báez, de López, las causas contra Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, por lo pronto Marcelo, Lázaro Báez y López están presos.
Sí.
Por lo pronto es eso, ya es un gran avance. El segundo avance es que todavía no hemos podido en el Senado, ¿sí?, ante el freno del Frente para la Victoria, de que se acabe la extinción de dominio. ¿Qué eso qué significaría? Que las 1.500 propiedades que tiene Lázaro Báez, de los campos cerca del Calafate, vuelvan al pueblo de Santa Cruz, porque lo compró con 10.000 millones de pesos que eran para obras hacerse en Santa Cruz y no las hizo y las cobró. Y con eso fue y compró campo. Entonces, bueno, ese dinero tenemos que devolverlo y ponerlo de vuelta en servicio de los intereses de la gente.
Claro. Quería aprovechar, ya que lo estoy molestando y por supuesto sé que tiene una agenda bastante atareada, hablar también de otros temas, si le parece, políticos fundamentalmente de la provincia.
Sí, claro.
Sí, quería preguntarle un poco, ha habido una especie de aparición pública del ex gobernador Daniel Peralta. No sé si lo pudo ver, si pudo escuchar algunas declaraciones de él.
No vi las declaraciones de él.
Uh-huh. No, habló, entre tantas cosas, por ejemplo, extrañamente habló bien del masismo, por ejemplo.
Sí.
¿Qué opina?
Tarde, habló bien del masismo, porque él podría haber ido con el masismo en el año 2015 uh-huh. y prefirió ir con el kirchnerismo.
Claro, sí, sí.
La verdad es que lo importante es haber ido con el masismo cuando el masismo necesitaba tener presencia, ¿no?
Uh-huh. Y hacia adelante, ¿usted está cerca de Massa o no? ¿O Massa cerca suyo? ¿Cómo está la relación?
Nosotros hicimos un frente electoral en Santa Cruz porque pensamos que los problemas que tienen los santacruceños de falta de desarrollo, de crecimiento, de transparencia en el ejercicio de la función pública eran prioridades y en ese sentido compartíamos esa visión. Y por eso fuimos juntos. Y yo creo que todavía compartimos esa visión con muchos de los dirigentes del Frente Renovador. Obviamente con diferencias, pero yo creo que a la problemática que tiene hoy Santa Cruz necesitamos de peronistas, de radicales, de socialistas, pero también de gente independiente que no se mete en la política porque, no sé, porque es sucia o porque no le gusta o porque, no sé, o por lo que fuese. Me parece que necesitamos hoy del esfuerzo de todos los ciudadanos, porque para incrementar la cantidad de turistas en el Calafate necesitamos desarrollar una política turística importante, y eso solamente se hace desde el sector, desde la política, porque para generar oportunidades de trabajo para los jóvenes eso se hace de la política, porque para además, para darle las herramientas, ¿sí?, a través educativas o de créditos para que puedan progresar en la vida, eso se hace de la política. Para mejorar en la calidad de vida en cada una de las localidades, con buena infraestructura urbana, con plazas, con espacios verdes, con buenas escuelas, con buenos hospitales, con la posibilidad de acceder a terreno, eso se hace de la política. Y son muchas las falencias que tenemos hoy los santacruceños y necesitamos del esfuerzo de todos. Entonces yo creo que quienes nos dedicamos a la actividad política debemos buscar los esfuerzos y los consensos para poder lograr los sueños y los proyectos que tienen los santacruceños.
Uh-huh. Usted me da el pie justamente para preguntarle, porque nos llega algunos mensajes justamente que habló del turismo. Usted sabe que Calafate es una ciudad netamente turista y tal vez hacemos el nexo. Un poco hay un grupo de transportistas que están preocupados por algunos pasos fronterizos, el caso Cancha Carrera, tasas que se cobran en aduana, en gendarmería. ¿Se pueden solucionar estos temas? No sé si está al tanto, pero digo, ¿se pueden...?
Sí, claro. ¿Sí? Mira, lo que se va a ir haciendo es invertir y solucionar todos los problemas de todas las actividades económicas que generen trabajo en la provincia, en la Argentina y en la provincia de Santa Cruz. El turismo es uno de los elementos más importantes que tiene la provincia para generar desarrollo. En el mundo cada vez más gente hace turismo y la verdad es que Santa Cruz tiene una gran potencialidad para aprovechar estas oportunidades que existen en el mundo. Entonces, lo que se tiene que hacer desde el Estado es ir solucionando, ir mejorando los pasos fronterizos para lograr la integración, no solamente para que vengan los turistas que van al Paine, que son muchos, para que puedan aprovechar las bellezas argentinas. Hay que viabilizar, hay que acelerar los pasos en ese sentido, y vamos a lograr también mayor gasto, mayores inversiones, mayor consumo de este lado de la Argentina. Y también tengo que lograr que vayan del otro lado y que permanezcan en la Patagonia Sur la mayor cantidad de turistas. Entonces, todos aquellos problemas que nosotros nos vamos encontrando hay que ir solucionándolos para mejorar la competitividad y el funcionamiento para que haya mayor movimiento, mayor actividad turística. Y además, así como para el próximo año el gobierno nacional prioriza dos inversiones que van a generar muchísimo trabajo, pero además van a posibilidad generar otras más inversiones, como son la mega usina de Río Turbio, terminar esas dos mega usinas y comenzar la represa del río Santa Cruz, que se modificó de una manera importante, de una manera que además da mucha más seguridad al Calafate, porque lo que se hizo fue, se bajó, se cambió el perfil de, claro, la represa, sí, sí. Y entonces se bajó el nivel de la cota, o sea, el nivel de la presa, ¿no? Entonces eso no va a dañar el tema de en el lago ni en el glaciar. Entonces hay una voluntad del gobierno nacional de invertir, de hacer aquellas obras que son necesarias para generar más trabajo. Y bueno, lo mismo vamos a hacer en el tema del turismo.
La semana pasada ocurrieron al menos dos hechos que nosotros lo analizamos al fin de semana. Una reunión que usted mantuvo, tengo entendido, que incluso sobre una ayuda financiera de Nación de 280.000 pesos o dólares, la verdad que desconozco, no me acuerdo bien la cifra, pero que estuvo en una reunión con funcionarios incluso del gobierno provincial. Ocurrió también casi lo mismo con funcionarios de ICRT, con algunos diputados y funcionarios del gobierno nacional. Digo, se está empezando a visualizar como una especie, digamos, de entendimiento. ¿Cómo lo lee usted todo esto?
Yo creo, yo te lo he dicho, Marcelo, recién, que me parece que hay que ir buscando acuerdos para solucionar los problemas que tiene la gente. Uh-huh. Lo que nosotros acordamos son, en Santa Cruz, ir avanzando después de esa reunión que mantuvimos en dos proyectos en la Cámara de Diputados. Uno que tiene que ver con cambios en la coparticipación. Hoy Santa Cruz este año va a recibir 28.000 millones de pesos, uh-huh, aproximadamente. O sea, 9.000 millones de pesos más que en el año 2015. De esos 28.000 millones de pesos, solamente 3.000 millones de pesos se utilizan en los municipios, entre los 14 municipios, entre Calafate, Gallegos, Caleta, Las Heras, Truncado, decía, entre los 14 municipios se distribuyen 3.000 millones. Eso es muy poco, porque cada uno de los municipios tiene que encargarse de hacer la recolección de residuos, mantener limpia la ciudad, del tratamiento de los residuos, del pavimento, de la vereda, de promover la actividad deportiva, de promover la actividad cultural, de encargarse de la contención social, de la niñez, de la adolescencia, de la familia. Entonces todo eso genera una cantidad de gastos, hay que rediscutir la coparticipación. Nosotros aspiramos que eso, que es una discusión que se debe dar en la Cámara de Diputados, y lograr una modificación. Y este fue uno de los compromisos que entre el Frente para la Victoria y Cambiemos y Unión para Vivir Mejor, para cambiar este régimen de coparticipación. Y el otro tiene que ver con las reformas institucionales, para que haya mucho más control. Control por parte del ciudadano, para eso la Ley de Acceso a Información Pública. Control para que tengamos un Poder Judicial independiente y que controle al Ejecutivo. Para eso una reforma del Poder Judicial. Control por parte del Poder Legislativo. Para eso necesitamos la modificación de del régimen electoral, la primaria abierta, simultánea y obligatoria. De la misma manera que el Frente para la Victoria la promovió a nivel nacional, en todas las categorías, concejal, intendente, diputados, gobernador. Esto es lo que tenemos que promover. Y la otra es la modificación del Tribunal de Cuentas, para que el Tribunal de Cuentas sea dominado por la oposición, para que haya un verdadero control.
Diputado, lo último que le quiero ya ir consultando, así vamos cerrando la entrevista, obviamente agradecerle su tiempo. ¿Se empieza a trabajar sobre lo que podría llegar a ser la eliminación de la ley de lemas?
Y esa es la idea, empezar a trabajarlo, ¿sí?
¿Esto se habló en esa reunión con los
funcionarios? Se habló en esa reunión. Ajá. Cambio la coparticipación y reformas políticas necesarias para que haya mayor control.
¿Entre ellos la ley de lemas?
Entre ellos la ley de lemas.
Ajá. Lo último que quería preguntar, sé que me va a decir que falta todavía y demás. ¿Va a ser candidato el año que viene?
Y vos ya me dijiste, vos dijiste la respuesta, falta. ¿Sabés la cantidad de problemas que tenemos hoy?
Sí.
La verdad es que caminás... la provincia y escuchás a los ciudadanos de Santiago, vos escuchás a los jóvenes y te dicen no tenemos oportunidades de trabajo, o vas a los barrios y te dicen tenemos problemas en la cloaca, o tenemos problemas en las escuelas. Este es el tiempo de gestionar, de trabajar, de pensar de qué manera vamos resolviendo, cómo buscamos acuerdos, cómo mejoramos la vida de la gente, para que la política le sirva a los vecinos, para que les sirva a los ciudadanos, no para que la política les sirva a los políticos.